RCN Radio con Yolanda Ruiz.
6:32, protagonista de una de las noticias del día, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a propósito de la encuesta de demografía y salud que hemos venido comentando y que tiene datos muy, pero muy interesantes sobre composición de la sociedad en Colombia, de la familia, sobre los embarazos en adolescentes, sobre la violencia intrafamiliar, en fin, casi que no hay manera de saber por dónde comenzar la charla. Ministro Alejandro Gaviria, muy buenos días, gracias por madrugar con RCN Radio.
No, muy buenos días, Yolanda. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los oyentes, por supuesto.
Hemos estado comentando aquí algunos de los datos de la encuesta y todos son reveladores. ¿Cuál destacaría usted de manera inicial?
No, yo destacaría dos conjuntos de datos. Hay un conjunto de datos que tiene que ver con las tendencias demográficas que se han venido dando en el país en la última generación, la caída sistemática de la tasa de fecundidad, la composición de los hogares, sobre todo ese crecimiento acelerado de los hogares encabezados por mujeres. Y yo lo diría también de esta manera, Yolanda, la cada vez menor importancia del matrimonio. En este momento las mujeres unidas son ya casi el doble de las mujeres casadas. Y esa tendencia sobre todo se ha venido acentuando en la última década, en los últimos 15 años. Yo creo que eso también es importante. El dato tal vez más relevante desde un punto de vista de política pública es la disminución importante, sustancial, por primera vez en 20 años de la tasa de embarazo adolescente, que pasó del 19,5% en la encuesta anterior a un valor del 17,4%, estamos hablando de mujeres entre 15 y 19 años en esta encuesta. La caída también importante después de una meseta, después de en casi 15 años sin descenso o sin cambio sustantivo de la tasa de mortalidad infantil, expresada como muertes por cada 1,000 nacidos vivos, niños de un año, que cae a el 14, no es un porcentaje, pero una tasa de 14, después de haber permanecido, repito, estable en 18 puntos. Y también todos los datos que tiene la encuesta sobre cambios de percepciones, sobre los roles de género y demás. Yo creo que allí también hay una información muy rica. Los investigadores ya comenzarán a analizar y desmenuzar estos datos.
Sí, ministro, hablando justamente de ese último punto, cambios de percepción de roles y de género, porque, no sé, en la vida cotidiana se percibe que todavía hay un machismo bastante alto en muchos sentidos y hay mucha violencia contra la mujer, pero la encuesta, ¿qué arroja en esa materia?
La encuesta en cuanto a violencia contra la mujer o violencia de género en general tiene en el fondo una buena noticia, aunque aquí cualquier porcentaje es malo. Y yo creo que las miradas a las estadísticas tienen que estar acompañadas de una mirada también que nos dice que incluso un caso de violencia física contra la mujer es una tragedia. Pero lo que muestran los datos, si uno, por ejemplo, toma una fotografía, la tomada en el año 2005, violencia física contra la mujer en las áreas urbanas, un valor cercano al 12% de las mujeres reportaban violencia física hace 10 años. Ese valor de 11,6% en áreas urbanas cae a un valor de 7,8% de mujeres reportando violencia física en áreas urbanas en la última encuesta del año 2015, que es una caída sustancial de varios puntos porcentuales. O sea, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de tantos casos que reporta la prensa, encontramos estadísticamente una disminución. Yo creo que eso también es una buena noticia.
En relación con el tema de los hombres, esta madrugada la consejera Marta Ordóñez nos hablaba de ese ítem de que los hombres se están denunciando mucho, sobre todo maltrato psicológico. ¿Es esto cierto? ¿Ya tienen menos vergüenza de pronto de denunciar o efectivamente están siendo más subyugados?
No, también hay un porcentaje. Por primera vez aparecen los hombres en la encuesta. Entonces no tenemos una perspectiva comparada. Pero hay un dato también de violencia en general, física, psicológica de los hombres, con un porcentaje superior al 10% al interior de su hogar, causado por sus parejas, que también es una cifra nueva. Ya tendremos la perspectiva comparada en unos años, pero que muestra también la doble faz de la violencia doméstica, que es un problema grave en nuestro país, por supuesto.
Ministro, hablando de vida sexual y la caída en el número de embarazos en adolescentes, que sigue siendo una cifra alta, hay que decirlo, todavía preocupante, pero hay una disminución.
Es una cifra que había aumentado desde la década de los 90, por razones que todavía son complejas de analizar. La tasa de embarazo adolescente por el año 95 era el 14,6%. Sube, alcanza el pico en el año 2005, en el total del país, con una tasa del 20,5%, y cae ahora al 17,4%. Es una cifra alta, sin duda.
Ministro, pero hablando justamente de embarazo adolescente, ¿hay algún cambio en la edad en la que los jóvenes empiezan a tener sus relaciones sexuales, en el uso de métodos anticonceptivos, algo que refleje la encuesta?
La encuesta muestra, con respecto a la segunda pregunta, en uso de métodos anticonceptivos y métodos anticonceptivos modernos, un aumento importante que se viene dando en el país desde comienzos de los 90. hay un aumento en el uso de anticonceptivos modernos por todas las mujeres jóvenes y no jóvenes, de más de 20 puntos porcentuales en la última generación. O sea, un aumento importante que refleja también el mayor acceso y refleja también los avances en el sistema de salud, tenemos que decirlo de esa manera. Pero en cuanto a las primeras relaciones, o sea, la edad de la primera relación sexual, eso ha venido disminuyendo y disminuye sistemáticamente. Las cifras, esa no la tengo a la mano en este momento, pero hay una disminución sistemática que viene dándose también en la última generación.
¿Esto es igual en la edad, dijéramos, es igual para hombres y mujeres, ministro?
No, la edad es menor para las mujeres que para los hombres.
O sea, las mujeres están ingresando más rápido a la vida sexual.
Sí.
Pero hay un mayor uso de métodos anticonceptivos, bueno.
Hay un muy mayor uso de métodos anticonceptivos.
Eso es bueno de
decir. Por respecto a la violencia doméstica, hay un dato también para tener en cuenta aquí, mezclando todos los temas,
sí.
Yolanda. A pesar de que caen los indicadores en violencia física contra la mujer, hay un dato preocupante, y es que las tasas de denuncia parecen haber disminuido, que podría reflejar, a pesar de los avances institucionales que hemos tenido, algo de desconfianza con las instituciones estatales. Nosotros tenemos que mirar ese tema con cuidado, no lo hemos desmenuzado todavía, no sabemos dónde está, si es más en áreas urbanas o rurales, pero es un dato que tenemos que mirar con cuidado porque no parece ser una buena noticia. Esa menor tasa de denuncia.
Claro, ministro, porque con mucha frecuencia se dice que las mujeres cuando denuncian son doblemente violentadas.
Exactamente.
Porque no están preparados los funcionarios para atender, en fin, y porque muchas veces mujeres, por ejemplo, que son violentadas sexualmente, tienen que someterse casi que a una segunda violación cuando las atienden para recibir la denuncia. Allí eso hay un problema, por supuesto.
Hay avances institucionales, ¿no? La ley 1257 por allá del año 2008, las instituciones, sobre todo en las ciudades principales, se han venido fortaleciendo en ese sentido, a pesar de que los avances no son completos y hay avances parciales, al menos en algunas de nuestras principales ciudades.
Hay algo también que se evidencia, señor ministro. Ay, excuse, me está hablando. Hay algo que se evidencia también, señor ministro, es el tema de la violencia patrimonial o económica. Muchas mujeres no denuncian precisamente por eso. Se quedan sin el sustento económico de sus esposos, de sus parejas, y eso también se ve reflejado.
Sí, Jacqueline, pero tenemos al mismo tiempo, tal vez otro de los datos interesantes y positivos de la encuesta es el avance sustancial en la educación de la mujer, de la población en general, pero sobre todo de la población de la mujer, en un periodo que es relativamente corto. Cuando uno hace una comparación de la encuesta ahora con la encuesta que se hizo hace 5 años largos, encuentra un aumento de 8 puntos porcentuales en las mujeres con educación superior, por supuesto. Por ejemplo, los datos de escolaridad ya son en Colombia mayores en las mujeres que en los hombres, y eso, ese avance en la educación de la mujer, presupone de entrada, al menos este es un supuesto, una mayor independencia económica. Entonces esta es una variable que de alguna manera hace contrapeso a la otra.
Ministro, en términos generales, de cara al diseño de políticas públicas, ¿cuáles son las informaciones más importantes pues que le quedan a usted y a los que tienen que tomar las decisiones frente a atención a las mujeres, frente a políticas sobre manejo de sexualidad y demás? ¿Cuáles son los datos más importantes y cosas que le indiquen a usted hay que movernos por este lado o por acá?
Un dato que yo señalé ayer, y es que hasta ahora hemos hablado simplemente de las porcentajes globales, pero si uno desmenuza estos porcentajes, por ejemplo, vamos a la tasa de embarazo adolescente y vemos diferencias en tipos de hogares y hacemos una comparación entre los hogares de menor nivel socioeconómico, los hogares más vulnerables económicamente y los hogares de mayor nivel socioeconómico, uno encuentra una diferencia en las tasas de embarazo adolescente que es 5 veces. O sea, en los hogares de una mejor condición socioeconómica, esa tasa de embarazo adolescente está por debajo del 5%. En nosotros ya está por encima del 25%. Lo mismo cuando uno, por ejemplo, analiza la tasa de mortalidad infantil y hace una comparación sencilla entre centro y periferia, entre el centro del país y las regiones más vulnerables, la Guajira y el Chocó, que son los debates que ha tenido el país, allí encuentra unas grandes diferencias. Entonces, desde el punto de vista de política pública, el reto grande no es solo disminuir estas tasas, sino cerrar las brechas entre grupos socioeconómicos, entre zonas urbanas y rurales, entre el centro y la periferia del país. Eso, en últimas, eran los objetivos del Plan Nacional de Salud Pública que fueron reiterados por el Plan Nacional de Desarrollo. Y la encuesta yo creo que es bastante clara en ese aspecto, que detrás de los porcentajes hay grandes diferencias, grandes brechas que hay que cerrar.
Ministro, dentro de los puntos que se destacan en esta encuesta, a mí me parece que uno de los claves es precisamente la disminución del embarazo adolescente. Y me pregunto si ustedes han analizado qué factores han incidido para que eso se produzca así, si es precisamente por la mayor educación de las mujeres, por más accesos o más facilidad de accesos de acceso al sistema de salud, a los anticonceptivos, etcétera, mejor educación, mayor información, eficacia en las digamos en las campañas, en fin, han analizado qué tipo de factores influyen en este dato, en esta, digamos, en estos resultados que me parece que son vitales porque éramos el país con el mayor índice de embarazo adolescente en la región.
Sí, teníamos unas tasas de fecundidad para jóvenes que eran las más altas de la región. Pero mira, como los datos apenas nos los entregaron ayer y simplemente tenemos los porcentajes y las descripciones generales, todavía no hemos hecho ese análisis de cuáles son las causas subyacentes detrás de esta disminución. Pero tú mencionas tres, que son las hipótesis de trabajo que todo investigador tendría que tener. La primera es aumento sustancial en la educación de la mujer, que tiene que tener un efecto. Y esto es un efecto de doble vía, donde es causa y consecuencia. Una mayor educación puede traer una disminución en el embarazo adolescente, pero esto a su vez, esa disminución, nos lleva a que mejoren los indicadores educativos para las mujeres. Esa es una hipótesis. La segunda, tú la mencionas también, y tiene que ver con el mayor acceso a anticonceptivos y la mayor cobertura del sistema de salud que ha multiplicado este acceso. Y el tercero, Colombia ha venido fortaleciendo a lo largo y ancho de su territorio los programas de apoyo a jóvenes y adolescentes, lo que llaman los servicios amigables en buena parte del país. Esta es una política pública que lleva ya varios años. Yo diría ya más de una década y que yo creo que tiene algo que ver en la disminución del embarazo adolescente.
Sí. Ministro, otro de las, entre tantas estadísticas que hay, usted ahora notaba que en algunos asuntos cualquier estadística es mala. Una de ellas, sin duda, es la de la tasa de mortalidad infantil. En Colombia estamos en 14 por cada 1,000 niños. Si uno hace un comparativo con América Latina, hay algunos países como Cuba, por ejemplo, que están mucho mejor. ¿Por qué sigue siendo tan alta a pesar de la reducción? ¿15 no es como mucho?
El objetivo, nosotros cumplimos, Jorge, el objetivo de desarrollo del milenio en esta tasa, pero sin duda yo creo que el país, para poder decir estamos relativamente tranquilos, tendría que tener una tasa de un dígito. Una tasa de mortalidad infantil, sobre todo de dos dígitos, es una tasa preocupante. Y aquí vuelve el tema de las brechas. En algunas regiones de nuestro país, en el centro del país, en nuestras ciudades principales, no creo que ya tenemos niveles que son comparables incluso con los países desarrollados. El problema es que tenemos otras regiones de nuestro país que se parecen más a los indicadores de países incluso africanos. El país en los últimos años, o el último año en particular, ha venido discutiendo y ha venido siendo consciente de los problemas de mortalidad infantil, sobre todo en la Guajira y el Chocó. Tenemos fenómenos similares en la Oceanía, en la Orinoquía y la Amazonía. Allí es donde se necesitan políticas públicas diferenciales, y allí es donde el Ministerio ha venido implementando lo que se conoce como el modelo integral de atención en salud, que tiene que sacar la salud de los paredes estrechas de los hospitales y llevarla a la región y trabajar con las comunidades, porque aquí también, Jorge, hay unas brechas muy grandes, sobre todo entre la población no indígena y la población indígena, en estos casos de mortalidad infantil. Entonces yo estoy de acuerdo con tu comentario, y eso es una disminución importante. El nivel promedio todavía no es un nivel para tener complacencia, y sobre todo la preocupación fundamental es que esa tasa es mucho, mucho, mucho mayor en la periferia del país, y vuelvo y reitero los casos de la Guajira y el Chocó, que el país conoce bien.
Hablamos con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Tiene pregunta para él, Yanelda Jaimes.
Sí, señor. Ministro, ¿se midió la salud mental de los colombianos?
No, la encuesta no mide salud mental de los colombianos. Hemos tenido otras encuestas. El año pasado presentamos una. Y el país conoce bien que dentro de las vulnerabilidades grandes que tenemos es el tema de salud mental. Cuando hacemos comparaciones, por ejemplo, con América Latina, y ahora se mencionaba una, encontramos que con los temas de obesidad, a pesar del debate reciente, nosotros no tenemos los índices que tienen un país como México o algunos países centroamericanos. En tabaquismo no tenemos los problemas del sur del continente, del sur del Sudamérica, pero en salud mental nuestros indicadores son peores que en buena parte de la región. Uno de las causas de esa peor salud mental de los colombianos es el conflicto armado, sin duda. Esperemos que eso cambie en los años que vienen.
Ministro, me sorprende el resultado de que las mujeres terminan más sus estudios que los hombres, cuando lo tradicional era que en las familias, especialmente de bajos recursos, se priorizaba, digamos, la educación del hombre y la mujer que quedara consignada y reducida a la cocina. ¿A qué se debe esto? ¿Hay alguna interpretación de por qué hoy están terminando más sus estudios las mujeres que los hombres?
Maravilla, esto es un fenómeno que viene desde hace algunos años. Es una transformación que algunos investigadores han llamado la revolución femenina. Y no solamente es culminar más estudios de secundaria, sino también de educación superior. Sin duda, yo creo que este es uno de los logros más importantes de la sociedad colombiana en la última generación, que está acompañado de otro logro importante, es que las tasas de participación laboral de las mujeres en Colombia, si uno hace una comparación con América Latina, también es muy grande. Colombia, a pesar de los problemas de violencia doméstica, y vuelvo y repito, los indicadores de la encuesta que disminuyen y nos deben llevar a la complacencia, es un país donde las mujeres han venido ganando cada vez un mayor espacio en la sociedad. Esa revolución femenina, insisto, yo creo que es uno de los fenómenos sociales más importantes de nuestro país en los últimos 25 años.
Ministro, bien, pero bien sí. Interesante la encuesta. Vamos a irla viendo así poco a poco porque bueno, es como para digerirla.
Estamos desmenuzando y aprendiendo todos. Yo creo que yo quisiera señalar tal vez un último tema ya para terminar. ¿Sí? Y es un tema interesante la forma como las sociedades perciben el cambio social. Uh-huh. Este cambio en los indicadores, que es necesariamente paulatino, gradual, incompleto, muchas veces es muy invisible por la forma como se analizan los fenómenos sociales, sobre todo las noticias que tenemos todos los días. Entonces siempre es bueno de vez en cuando dar un paso atrás, mirar estas vistas panorámicas y darnos cuenta que a pesar de todo nuestro país ha venido progresando, que esa disminución en las tasas de embarazo adolescente, en la mortalidad infantil, que esa irrupción de la mujer en la vida y en todos los ámbitos sociales son noticias buenas de nuestro país. A pesar de todo, el país progresa.
Algunos indicadores que van mostrando avances. Ministro, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Buen día a todos. Hasta luego.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y los múltiples cebas que se derivan de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, bien interesante. Él dice un elemento muy importante, la composición de las familias en Colombia ha cambiado. Disminuye el número de hijos por una parte, disminuye levemente, pero disminuye el embarazo en adolescentes. Hay cada vez más mujeres cabeza de familia, que eso también es importante en la composición de las familias colombianas. Hay menos denuncias de violencia por parte de las mujeres, lo que también puede ser o una noticia positiva o una noticia negativa por el hecho de que no se denuncia, pero los hombres están denunciando también violencia intrafamiliar, lo cual es importante. Muchos elementos para analizar, lo iremos haciendo poco a poco. 6:49, estamos en RCN Radio, la radio que se escucha y que se ve.
RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Radio.